Y antes de comenzar nuestras clases, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios para poder entender estas cosas espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Y como sabemos, para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas. Y para hacerlo podemos utilizar 1 Juan 1:9. Entonces hagamos eso y le damos inicio a la clase inmediatamente. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy vamos a empezar a ver a Juan 3:26. Este estudio, Juan, como ustedes pueden ver, es muy interesante. En el estudio que estamos haciendo de Satán y los demonios, se pueden sacar muchas analogías de Juan 3:26 porque tenía unos ataques incesantes de Satanás para con nuestro Señor Jesucristo, y él sí fue atacado directamente por Satanás. Claro está, por la suma importancia que tiene nuestro Señor, y sabemos que Satanás no le iba a delegar ese personaje a otro de sus generales de ninguna manera. Él mismo hizo los ataques a nuestro Señor Jesucristo. En este incremento, lo que vamos a hacer primero que todo, vamos a de nuevo ir a revisar a Juan 3 del 11 al 25 para saber dónde estamos, y de ahí continuamos. De cierto, les digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no creen nuestro testimonio. Si les hablé de estas cosas aquí en la tierra y no creen, a lo mejor se las voy a hablar en el cielo, a lo mejor no. Depende de la evolución de la persona. Depende si la persona cree en el Señor Jesucristo. Si cree en el Señor Jesucristo, sí se las va a decir en el cielo. Si no cree en el Señor Jesucristo, no se las va a decir en el cielo, porque esa persona no va a estar presente. Hablando con Nicodemo, si se recuerdan. Y continúa diciendo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le citó a Nicodemo, que se conocía el Antiguo Testamento de memoria, le citó el Pentateuco para que esta persona supiera que él era Jesucristo, que él era el Salvador, que esto que se le había dicho a Moisés en el desierto era para toda la gente, para todas las generaciones. Y se trataba de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo expande en el versículo número 15. Para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y continúa diciéndoles: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él nació de una forma única. Todos nosotros nacimos en el mundo de Satanás, como lo vimos ayer. Estos son los planes satánicos. Nosotros todos nacimos en el mundo de Satanás. Salimos de las tinieblas a su luz admirable, que es la primera fase del plan de Dios. Recuérdense que esta es la falsificación de esto. Esto es el plan verídico de Dios para nosotros. Entramos por medio de la fe, primera fase del plan de Dios, e inmediatamente nos pone en la eternidad. Nos pone en unión con nuestro Señor Jesucristo, y estamos en Cristo, somos hijos espirituales, y recibimos 40 cosas simultáneamente en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, incluyendo la vida eterna, que nadie nos las puede quitar. Entonces salimos del mundo de Satanás, en el cual vinimos, y entramos a la luz admirable de su Hijo. Estamos en nuestro Señor Jesucristo. Después vemos, como lo vimos ayer, que el ataque satánico se vierte a la persona y su vida cristiana. Hace todo lo posible Satanás y utiliza todos los métodos a su disposición para que la persona no crezca espiritualmente, incluyendo el bien humano. Este conocimiento del bien y del mal viene desde la caída de Adán y de Eva. Cayeron por el conocimiento del bien y del mal. No necesitaban ni el bien ni el mal en el paraíso para tener una relación con Dios. O sea que se hace este árbol del fruto prohibido para probar al hombre, porque aquí estamos en un conflicto angélico, como lo hemos visto, y nosotros somos parte de ese conflicto angélico. Entonces, este es el plan de Satanás, este es el plan de Dios. Todos nacimos en esta parte de aquí, y a eso es a lo que se refiere. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, aborrece las cosas de Dios. Primero que todo, en el 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. O sea que amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la tiniebla, esta es la luz, es la representación. Vemos que en Juan 3:20 dice: porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y lo malo incluye el bien humano. Es más, es la sutileza de Satanás utilizando el bien humano para hacer una falsificación del plan de Dios, negándole su energía, lo que hace el plan de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, Él hace la que hace Dios, pero lo hace sin el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que nuestro poder de la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo. Por eso se nos comanda que andemos en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Continúa diciendo, porque todo aquel que practica lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Ya hemos visto las obras a las cuales llegaron los judíos en la antigüedad, y todavía existen estos rituales satánicos en los cuales ellos mismos sacrificaban a sus propios hijos y los pasaban por el fuego mientras ellos tenían relaciones sexuales. Estos eran los acontecimientos que existían en las montañas, en los lugares altos de Israel. Ayer vimos un par de versículos referente a eso. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. O sea, que nosotros hacemos las obras del bien divino, son hechas en Dios, en la luz, llenos del Espíritu Santo. Las obras del mal se hacen en la oscuridad y se mantienen en la oscuridad para que no vengan a la luz, porque la gente no quiere que la gente sepa lo que ellos hacen en la oscuridad. Pero todo esto va a ser revelado en el tribunal de Cristo para el cristiano. En el tribunal de Cristo, las obras del bien humano y la maldad son reveladas y son quemadas como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos también nosotros. Entonces, el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Ya vimos que se fue a la tierra de Judea para explicarles y quitarles esa mecha que tenían los discípulos, porque estaban un poco descontentos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él le había hablado de cierta manera a los fariseos y a ellos les habían enseñado desde chiquitos a respetar a los fariseos. Entonces ellos se quedaron un poquito, ¿cómo es posible que le hable así? Claro está que después Él le habla a los apóstoles y le quita la mecha esa que estaba prendida para que explotaran, en otras palabras, disfrutar ese peligro que tenían ellos. Y después de eso, se los llevó a un lado para hablarles de las doctrinas de la palabra de Dios y enseñarles por qué Él les había hablado de esa manera a los fariseos. Y después bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salín, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Vimos que Juan seguía bautizando, su ministerio continuaba, porque él es Juan el Bautizador, no Juan el Bautista. Y de paso, esta dominación de los bautistas no vino de Juan el Bautizador, eso vino muchísimo más tarde, simplemente se llamaron los bautistas. Es igual que los pentecosteses, no son de la época de la primera salida de la iglesia, es un nombre que se le dio más tarde a la iglesia. Pero él es, en el griego, es Juan el Bautizador, el que bautizaba, y ese es el ministerio de él, como nosotros sabemos, vino a bautizar. Y él seguía bautizando y vemos que su ministerio comienza a mermar y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comienza a subir. Y eso es lo que él mismo nos dice en el versículo 30. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Aquí vemos que los judíos habían inyectado a Israel un sistema de purificación por medio de agua, por medio de aspersión, rociando el agua. Esto lo implementaron los judíos 400 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. No estaba en la palabra de Dios, no estaba en el Pentateuco, no estaba en las escrituras sagradas, simplemente fue un ritual añadido por la religiosidad. Entonces, cuando llega el momento de que nuestro Señor Jesucristo está bautizando, y eso vemos que esto es una cuestión satánica, Satanás infiltra la religión, porque nosotros sabemos que lo que había en Israel con la ley era de Dios, era para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Todas las ordenanzas que existían era para la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesucristo fue que saca a estos hombres del templo a latigazos, porque estaban tan metidos ya en la religión que habían convertido eso en un mercado. Estaban comerciando la palabra de Dios, en otras palabras, de una forma religiosa. Entonces, ya la religión se había inmiscuido con los asuntos de Dios, como lo hace aún hoy en día. Hoy en día las religiones que existen, las denominaciones que existen, muchas de ellas están infiltradas. La iglesia está infiltrada porque tiene que infiltrarse, se disfraza como ángel de luz al demonio y va metiendo un poquito de levadura, un poco. No tiene que poner mucha levadura. Vemos que la levadura es, para hacer un pan no se requiere mucha levadura, solamente un poquitito y ya leuda toda la masa. Entonces hay que tener mucho cuidado, y de la manera que nosotros nos podemos echar un lado de esa falsedad es conociendo la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios de los idiomas originales, ya estamos salvaguardados, ya nos hemos puesto este uniforme del cual habla Pablo. Vemos que se infiltró esta cuestión de la aspersión. Y entonces, como ven, que ellos están bautizando por un lado Juan y por el otro lado nuestro Señor Jesucristo está bautizando, y ellos ven que viene una cantidad enorme de gente a estos bautismos. Y claro está, a ellos se les está dañando el negocio, porque como vimos, ellos salían en giras. Aquí se utiliza la palabra esa también mucho entre la parte religiosa, que iban a hacer giras pues a los diferentes lugares. Pero estas giras que ellos hacían, se llevaban una palangana grande de oro llena de agua bendita, era bendita según ellos, y entonces llegaban a los pueblos pequeños y a la gente le decían: si ustedes confiesan sus pecados, con el agua esta los purificamos. O sea que le estaban haciendo una purificación por medio de agua. Claro está que eso les costaba dinero, entonces ellos hacían suficiente dinero durante esa travesía para vivir el año completo. O sea que lo habían convertido en un negocio. Ya en el templo estaba el negocio de los animales para hacer los sacrificios. Entonces los otros que no estaban en el templo, no les pertenecía estar en el templo, tenían sus giras, y ellos iban al circuito, que le dicen, iban a su circuito a diferentes lugares a quitarle los pecados a la gente con el agua bendita que ellos tenían. Y resulta, claro está, que eso era mentira, eso ni siquiera se encuentra en la palabra de Dios. Pero entonces ahora, por envidia, atacan a Juan y atacan a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos ven que están bautizando. Ya habíamos visto con qué derecho bautizas tú, ya lo vimos una vez. ¿Por qué? Porque esta era una cosa que ellos se tenían ya como negocio. Vemos que estos teólogos no querían perder los beneficios del clérigo, debido a que no enseñaba doctrinas ya. Ellos ya no enseñaban doctrinas. Cuando hay mucha religión, no hay doctrinas. Lo que hay son una cantidad de promociones. Hay que promocionar la iglesia de alguna manera, hay que promocionar la religión de alguna manera. Nosotros lo entendíamos como verbenas, viajes, se van a ganar un viaje por hacer tal y tal cosa, o muchos por puntos, dan puntos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se enseña la palabra de Dios. Y como hay un vacío de la palabra de Dios, entonces hay que llenar ese vacío con esta clase de operaciones, con obra. El plan de Dios es gracia, el plan de Satanás es obra. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, y hay un incremento desmesurado de las obras, y son obras de bien humano porque carecen la plenitud del Espíritu Santo, porque no conocen. La mayoría de las iglesias no conocen lo que es la plenitud del Espíritu Santo, ni conocen lo que es la espiritualidad. Y ustedes mismos lo pueden comprobar. Pregúntenle a una persona qué es la espiritualidad y les dicen 35,000 cosas diferentes. Si no saben lo que es la espiritualidad, no pueden crecer espiritualmente. Una de las cosas que nosotros sabemos es que los hombres que escribieron la palabra de Dios estaban inspirados y llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento estaban embestidos con el Espíritu Santo, que viene a ser lo mismo. Era una investidura temporal, una plenitud temporal que se podía quitar. De la misma manera, nosotros tenemos que sacar la información con el Espíritu. O sea, ellos tuvieron que ponerla en el Espíritu, nosotros la sacamos con el Espíritu. Tenemos que estar con la misma onda. Si no estamos en la misma onda espiritual, esa información no sirve para nuestra edificación. O sea que hay una manera. Por eso son locuras para el hombre natural, dice la Biblia. Estas cosas no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, vemos que el sistema que ellos tenían entonces era un sistema ritualizado. Esta gente eran apóstatas y estaban esclavizando al pueblo por medio de los rituales. Eso es lo que sucede con la religión. La religión empieza a implementar una serie de rituales porque carece el conocimiento de Dios, porque carece la palabra de Dios, porque carece el crecimiento de Dios que nos hace libre. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre por un lado, y por otro lado, si no sabes la palabra de Dios, tú tendrás una serie de rituales y los rituales te esclavizarán. Ya vemos que los judíos habían esclavizado con sus rituales a muchísimas personas, añadiéndole más de 600 leyes y rituales a esta clase de cosas que ellos hacían en el pasado. Entonces vemos que esta gente hacía negocio con esta cuestión de la aspersión por medio de esta agua bendita que utilizaban. De paso, aquí tenemos una de las falsificaciones satánicas. Eso es increíble, porque Satanás sabía lo que iba a suceder. Satanás lleva mucho tiempo aquí en la tierra, muchísimo, mucho más que nosotros. Satanás estaba aquí en la tierra antes de que se hiciera el ser humano, antes de que Dios creara a Adán y Eva. Existía cuando estaban estos animales prehistóricos, Lucifer existía. O sea que este era un lugar de fiesta para los ángeles caídos, hasta que nuestro Señor lo empacó con hielo y lo oscureció. O sea que esos fósiles que se ven hoy en día sí han existido antes de la creación del hombre. El hombre que le dio nombre a ciertos animales, pero ya ciertos animales habían estado extintos. O sea que sí han existido anteriormente. Vamos a hacer un estudio de la creación y vamos a ir en detalle a esta información que les estoy dando, y lo sacamos todo, claro está, de la Biblia, del hebreo, porque toda esa información se encuentra en el hebreo, o en la Septuaginta, que es la traducción que hicieron estos 70 hombres en Alejandría. Acuérdense que Alejandría en Egipto fue el lugar que fue nombrado por Alejandro Magno, que le dio el nombre de Alejandría. Ahí es donde estaba una de las bibliotecas más extraordinarias del mundo. y ahí es donde fueron los 70 hombres judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Por eso se le llama la Septuaginta, son 70 personas que tradujeron. De paso, nuestro Señor Jesucristo, cuando citaba escritura, no citaba la escritura del hebreo, citaba la escritura de la Septuaginta, para darle fuerza a la Septuaginta. Sí, están viendo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Hubo una traducción, y esa traducción era la que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para citar escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ese lugar se hablaba griego. Los judíos no hablaban hebreo, recuérdense de eso. Hablaban arameo, era una mezcla. Después de haber estado tanto tiempo de esclavos, ya no hablaban el hebreo, solamente se hablaba el hebreo en el templo para ciertos rituales. O sea, las personas que estaban dentro del templo lo hablaban. Entonces vemos que tenemos esta falsificación satánica extraordinaria. Satanás sabe que va a haber bautismo. Él ha estado aquí mucho tiempo, entonces penetra con el agua. O sea, lo que hace es pone el ritual barato, lo abaratiza, lo hace común, lo hace una cosa que ya ha existido por mucho tiempo. Entonces cuando viene lo real, ya dice, no, pero si esto ha sido así toda la vida. Lo mismo pasa con la cruz. La cruz no es un símbolo de cristianismo. Antes de ser del cristianismo era un símbolo satánico. Este símbolo satánico fue traído desde la antigüedad, de Samuramis, de Nimrod Barcus se llamaba, que era uno de los hijos de Noah, que fueron los que fundaron la famosa Torre de Babel con sistemas religiosos. Entonces, este símbolo es un símbolo satánico, y nuestro Señor Jesucristo utiliza el mismo símbolo satánico de obras para hacer la obra que contaba. Fue a la cruz, y en el mismo símbolo Él muere en la cruz para dejarle saber a Satanás que no es por las obras de los hombres, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es otra cosa interesantísima que vamos a ver más adelante también. Entonces vemos pues que había llegado a ser una artimaña extraordinaria por medio de la cual el clérigo salía a las provincias necesarias y sacaban con su aspersión una cantidad de dinero extraordinaria a estos judíos religiosos. En otras palabras, salían al circuito, ganaban suficiente dinero para tomarlo con calma el resto del año, ver televisión y ver su juego de béisbol en esa época, lo que dicen, tranquilamente, sin que nadie lo molestara. Y ahora tenemos entonces a Jesús bautizando y a Juan bautizando y a los discípulos de Juan bautizando, y esto le está mermando o disminuyendo los ingresos al clérigo. Entonces claro está que esto a ellos sí que no les gustaba. Cométete con todo menos con el dinero mío, en otras palabras. Por eso tenemos tan disputa acerca de la purificación. Entonces entramos en Juan 3:26. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, al que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van a él. Ya se dan cuenta de lo que los fariseos le están diciendo a este hombre. Este acercamiento que le hacen a Juan es un acercamiento sarcástico. Miren, esto es un acercamiento que todavía se hace. Personas pudientes utilizan palabras que son comprensibles a ellos nada más, que parecen muy bonitas a las demás personas. Por ejemplo, una persona pudiente en Centroamérica o Suramérica o en México, para congraciarse con una persona, no le dice, por ejemplo, campesino. ¿Por qué? Pues si tú le dices campesino a un campesino, que sabes que es un campesino, pues no hay bronca, no hay ningún problema. Él sabe que es campesino. No le cae mal ni le cae bien. Pero cuando lo dice una persona que está más arriba en la escala de sociedad, ve al campesino poco más o menos. Lo ve como un criado, como subhumano. Entonces, pero como él lo ve como subhumano, no le dice campesino. Le dice, mi querido agrónomo, ¿cómo estás? Ya agrónomo es un título, ya agrónomo viene de agronomía, es una persona que estudió cómo hacer grandes plantaciones, pero ahora le dice agrónomo y suena muy bonito. Ya la persona no se siente ofendida ni se siente nada porque le habló tan lindo, caramba, pero por dentro se está riendo, entre ellos mismos se ríen. No, si aquí viene un triste campesino, y le dice, pero claro está, le dicen agrónomo para que se sienta bien, para que se sienta bonito. O sea que es una hipocresía de la más grande. Esto mismo están haciendo estas personas aquí con Juan. Le dicen sarcásticamente, le dicen Rabí a Juan. Juan tenía, recuérdense, no sé si ustedes se pueden recordar de lo que estaba vistiendo de Juan. Juan estaba con un saco de camello, de pelo de camello, comía langostas, o sea, comía saltamontes, tomaba miel, tenía una apariencia tremenda. Este hombre no estaba vestido como estaban vestidos los fariseos, bien planchaditos y perfumados, y le dicen Rabí. Ellos sabían que ese hombre no se había graduado de las universidades de Jalel o de Chamá, de las universidades que existían en esa época. Y nosotros sabemos, porque lo vimos hace dos lecciones atrás, que este era un título que se le otorgaba a ciertas personas después de haber pasado ciertos exámenes. Y si no pasaba esos exámenes, no se le otorgaba el título. Era un título de maestro. Es como darle aquí en los Estados Unidos el título, la maestría, o sea, master's degree, el grado de maestro. pero al que no lo tiene, ellos sabían que él no lo tenía porque jamás lo habían visto en el templo, pero le dicen rabí. Ustedes se dan cuenta de la hipocresía, es una artimaña para suavizar la entrada, porque lo tratan muy bien. Oh, sí, lo tratan de maravilla. Rabí, aquel que estaba contigo en el otro lado, ya, con una cortesía y una sutileza increíble, pero no hay nada de eso. Ellos lo que quieren es socavar la unión que tenía él con nuestro Señor Jesucristo, formar una grieta, trazar una grieta para que separarlos a los dos. Vemos que es sarcástico porque ellos mismos tienen el grado teológico de rabino y ellos saben muy bien que Juan no lo tiene, porque rabino, como les dije anteriormente, quiere ser una persona que tiene un grado teológico, que se ha graduado, ese es un grado específico. Pero ellos lo hacen para desarrollar un acercamiento sutil a ese ataque que tienen ellos para él. En el versículo 26 continúa diciendo: el que estaba contigo al otro lado del Jordán. O sea que los fariseos ni siquiera mencionan a Jesús, porque hacerlo sería reconocer que él era el Mesías, y ellos no van a hacer eso. O sea que dicen: aquella persona que estaba ya contigo, ¿no? O sea, menospreciándolo, socavándole la autoridad. Sí lo pueden ver, ¿verdad? De quien tú has dado testimonio. La palabra de testimonio, aquí tenemos una palabra que tiene un significado completamente diferente para nosotros hoy en día. La palabra es martureo, ¿de cuál sale la palabra mártir? Mártir, martureo. Esa es la palabra que se utiliza en el griego. Un mártir se traduce usualmente ser testigo, pero quiere decir comunicar. Quiere decir comunicar de tal manera que lo que se comunica se entiende. Eso es lo que quiere decir martureo. Claro está, nuestra idea de lo que es mártir hoy en día es muy diferente. Mártir es una persona que ha sido victimizada, martirizada por una causa. Hay mártires de todas las religiones, quiero que sepan también. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo no quiere holocausto ni que quiere un martirio del ojo para sus hijos, que nadie llegue a ese punto. O sea que esta palabra se encuentra en el tiempo perfecto. Lo que decía Juan entonces de Jesús tenía resultados permanentes. Él mismo estaba bautizando, continúa la palabra de Dios diciendo, y esto se encuentra en el presente activo indicativo. Él mismo se continuó haciéndolo. Dice la palabra, y todos, quiere decir que tenía un ministerio exitoso. Pues mientras él bautizaba, venía una multitud de gente extraordinaria. O sea que tenía que tener un éxito rotundo. Y todos los que vienen en el tiempo presente significa que esas congregaciones estaban creciendo. Se refiere a un número de personas extraordinarias que estaban viniendo a donde estaba nuestro Señor Jesucristo bautizando para ser bautizadas por él. Mientras que en el otro lado Juan estaba teniendo un ministerio que iba disminuyendo, que iba mermando. Entonces ellos toman esa oportunidad para decirle, mira tú, aquel se quitó el negocio, en otras palabras, porque cada ladrón juzga por su condición. Entonces como a ellos se le estaba bajando el negocio, ellos pensaron que a Juan también se le estaba bajando el negocio. Entonces vamos a decirle lo que está pasando allá, que tiene mucha más gente aquel que este de aquí. O sea que le quitó el negocio del bautismo, porque ellos pensaban que era un negocio. Porque para ellos sí era, porque ellos estaban haciendo el mismo bautizo. Recuerden que la palabra bautizo es baptisma, y la misma palabra se utilizaba para las dos cosas. Los bautismos que hacían ellos de aspersión era el mismo la palabra que se utilizaba para el otro. El ataque es obvio, ellos están tratando de hacer que Juan se ponga celoso, hacer esa grieta entre él y el Señor Jesucristo. O sea, que quieren hacerlo pecar con pecados de actitud mental. Dividir, es una de las cosas que hace Satanás, es dividir. Dividir y conquistar, ¿verdad? Esa es una estrategia satánica, no es una estrategia divina. Entonces, ¿pero se la saca de dónde? La saca también de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a juntar, he venido a dividir padre de hijo, madre de hija. ¿Por qué? Divide, no porque Él la divide, sino porque la palabra de Dios, si la persona opta por estar con Dios, esa persona va a crecer y va a dejar el mundo y las cosas de este mundo, y los de este mundo lo van a odiar, porque es una guerra espiritual. La gente de este mundo quiere las cosas de este mundo, la gente de Dios quiere las cosas de Dios. Vemos pues que ellos tienen celo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y ven una oportunidad y tratan de sacar la ventaja, de sacarle ventaja a esta oportunidad que se les presentó de dividirlos a ellos, de echarles a perder el negocio. Y Juan les contesta en Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Aquí vamos a estudiar esta palabra un poquito más profundo porque tiene un gran significado. O sea que vamos a hacerlo detalladamente. La palabra que tiene este gran significado es apocrino. Se los voy a dar en el infinitivo, que es apocrinomai. Que se los voy a dividir porque está compuesta por dos palabras. Vemos que es un verbo compuesto de apo, que es la preposición, esta parte la hemos visto anteriormente, apo, es la proposición de fuente última, y crinoma, que quiere decir dar una respuesta bien pensada, juzgar bien en dar esa respuesta, bien pesada la respuesta, no pesada en el sentido de pesada, sino se pesa lo que se dice antes de hacerlo, se pone en la balanza para decir las cosas bien. da una respuesta basada en el conocimiento. Crino quiere decir juzgar. Crinomai quiere decir discernir correctamente cuando se da una respuesta. En otras palabras, una persona concienzuda, que piensa las cosas antes de decirlas, que no las dice por decirlas nada más. Entonces, da una respuesta bien pensada de la fuente última de su propia persona, o sea, de la doctrina que tiene almacenada en su alma. Con esta doctrina bíblica que él tiene, él da una respuesta correcta, una respuesta bien acertada. Entonces tenemos que estudiar a Juan mismo para poder ver por qué da una respuesta correcta, bien pensada, de la fuente última de sí mismo, porque esto es lo que nos indica el verbo, que es un verbo compuesto. O sea, dos cosas son muy importantes en lo que se refiere a Juan. Hemos visto que Juan es una persona la cual la Biblia nos dice que es un hombre único, es un hombre extraordinario, Juan. Y entonces nosotros vamos a ver por qué este hombre es tan extraordinario. Primero que todo, Juan tenía la doctrina bíblica almacenada en su alma. Por un lado, estos fariseos no estaban errados, sin saberlo, en que este hombre sí sabía la palabra de Dios. Ellos se la sabían académicamente y la podían recitar, la palabra de Dios, pero este hombre la tenía con un conocimiento divino, la había capturado por medio del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento porque pertenecía a la época de Israel, y él sí entendía las cosas espirituales que le enseñaba a su padre, que era el verdadero sumo sacerdote de Israel, quien le pertenecía el sumo sacerdocio. Entonces vemos que este hombre sí había crecido espiritualmente, sí conocía a nuestro Señor Jesucristo, y sí en verdad era más que un rabino, porque sí era un maestro de verdad, verdad, de la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos la palabra de Dios, la tenemos a flor de piel, la tenemos en nuestra mente, nos tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, y podemos hablar de Él de acuerdo con ese conocimiento. Primero que todo, estaba lleno de doctrina bíblica, tenía una cantidad de doctrina bíblica almacenada en su alma, y con esta doctrina bíblica él se mantenía ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí les voy a poner ocupación con Cristo, porque esto es una de las 10 maneras que existen de la Biblia para resolver problemas, que esto lo vamos a ver más adelante. Es que tenemos muchísimo que estudiar. Ocupación con Jesucristo. Esto le vamos a llamar la 10ª manera de resolver problemas. Cuando nosotros estamos ocupados con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos resolver una cantidad de problemas extraordinarios. ¿Por qué? Porque no enfocamos en la situación que tenemos enfrente de nosotros. O sea, supóngase que la situación sea con un cónyuge, con nuestro esposo o nuestra esposa. Si nosotros enfocamos en qué y quién es nuestro cónyuge, le vamos a ver los pies de barro, vamos a ver los problemas que tiene esa persona, y no podemos mantener esa relación pensando en esa persona. Tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso han sacado una cantidad de personas eso. ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Inglés de What would Jesus do? Eso está bien porque suena muy bonito. What would Jesus do? Qué bonito suena, sí. Pero nosotros sabemos que lo que primero quería Jesucristo es estar lleno del Espíritu Santo, porque nunca dejó de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando la persona se pone en ese pequeño, ¿cómo le llaman? Pendentillo o pulserita. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Carece en muchas, yo diría que el 95% de los casos carece del Espíritu Santo. O sea que es solamente un eslogan, es solamente decir las cosas por decirlas, pero no tiene significado. Tú puedes hacer lo que hizo Jesucristo fuera de comunión del Espíritu Santo y estás haciendo bien humano, no cuenta para nada. Pero parece, sí, parece, que bien suena, no, lo que haría Jesucristo. Pero lo que hizo Jesucristo es que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, nunca cesó de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar llenos del Espíritu Santo. Entonces sí tuviera significado, pero viene de, porque es la 10ª manera de resolver problemas, en las maneras de resolver problemas que vamos a estudiar nosotros. Entonces, si enfocamos en nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos el punto de vista divino en nuestras vidas. Estamos pensando en Dios, no estamos pensando en la humanidad, y eso resuelve el problema. Ese problema se disipa, porque puede ser un ataque, ese ataque se disipa. Estamos firmes en Dios, no le hacemos caso y ese ataque se va. Son ataques concentrados que se disipan, y ya después uno los puede ver más calmadamente, y es otro problema, es otro asunto. Entonces el versículo 30 nos deja saber cómo piensa Juan. Lo primero que dice es: él debe incrementar y yo debo disminuir. Por medio de la doctrina bíblica, entonces Juan tenía el punto de vista divino y a la vez carecía de pecados de actitud mental, que son los más devastadores, como hemos estudiado. En la Biblia hay 7 pecados que aborrece Dios, y de esos pecados que aborrece Dios, 3 son de la mente, hay pecados de actitud mental, 3 son de la lengua y uno es externo, y ese externo es homicidio. Ese hombre no tenía estos pecados de actitud mental en él. Nunca estaba amargo, no era orgulloso, no buscaba la venganza, no tenía ninguno de los pecados de actitud mental que caracterizan a una persona que está llena de pecados, que está cargado con las cosas de este mundo. Por eso era una persona muy relajada, con una doctrina bíblica que tenía. Él demostraba una apreciación enorme hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estaba completamente ocupado con nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que le interesaba a él más que nada. O sea que la doctrina bíblica en el alma de Juan frustraba la operación de su propia naturaleza pecaminosa humana. No le daba el visto bueno a la naturaleza pecaminosa, sino que le daba el visto bueno a el Espíritu. O sea, era controlado por el Espíritu Santo, en otras palabras. O sea que Juan no tiene lujuria de aprobación, no tiene lujuria de poder, no tiene pecados de actitud mental, no hace el bien humano, y todo esto que les acabo de decir se encuentra en la respuesta que da Juan, o sea, en lo que dice, y respondió Juan. Todo eso proviene de Juan, lo que él responde, y proviene de la cantidad de doctrina bíblica almacenada en su alma. Porque Juan contestó de la fuente última de su propia persona y del contenido doctrinal que él tenía. Si se dan cuenta, recuérdense lo que yo les dije ayer. Nosotros, a medida que vamos tomando la doctrina bíblica, vamos almacenando tesoros. La palabra de Dios es un tesoro con valor intrínseco. Ese tesoro no solamente es para esta tierra, sino para la eternidad. Sirve para siempre, nunca deja de ser. Ahora, los tesoros que acumulamos aquí en la tierra, tesoros terrenales, todos se van a quemar. No va a quedar ni un solo tesoro, porque este mundo va a arder. No va a quedar nada, ninguno de los elementos. Todos los elementos van a ser consumidos. O sea que aquí no queda nada. Lo único que nos llevamos de aquí es la palabra de Dios. Estos son los tesoros que cuentan. Entonces vemos que no solo le contesta a estos judíos frustrados, sino que también le contestaba a sus propios discípulos. Porque recuérdense que fueron sus propios discípulos los que le fueron a decir a los fariseos. Tenían amistades, no es que eran personas que no se conocían, estos eran pueblos pequeños, lugares pequeños en que todo el mundo se conocía, y le fueron a soplar a los fariseos lo que ellos estaban haciendo. Además, con esta respuesta también va a enfriar los celos que sentían ellos y van a poner a la religión en su lugar. O sea, con esta respuesta respondió Juan y dijo entonces: ningún hombre puede recibir nada a menos de que haya sido dado del cielo. Aquí comienza con la palabra ántropos. Vamos a poner esta palabra aquí. Estamos estudiando todas estas palabras y el significado. Y ántropos quiere decir la raza humana. De ahí viene la palabra antropología, el estudio del hombre. Entonces, es interesante el uso de la palabra que él hace, porque es una palabra genérica. Esto quiere decir que esta información aplica a todas las personas, incluyendo al grupo religioso. Ántropos entonces es un término genérico, y cuando se utiliza un término genérico en una frase u oración, es porque se va a explicar un principio general, y en este caso es acerca del hombre. En otras palabras, esto aplica a todos los hombres. Un hombre no puede recibir nada, dice. Aquí podemos ver dos verbos, el verbo poder y el verbo recibir. Son dos verbos que se utilizan. El primero es el verbo dunatai, que viene de dunamai. Este verbo es del cual nosotros recibimos la palabra dinámica o dinamita, dunamai, quiere decir habilidad de poder hacerlo, tener habilidad. El hombre tiene la habilidad de recibir nada, o sea, tiene una habilidad para recibir nada, o sea, no tiene ninguna habilidad para recibir. Esto se encuentra en el tiempo presente, y eso quiere decir que siempre es verdad lo que está diciendo Juan aquí. Es un presente activo indicativo, y el infinitivo que le sigue quiere decir recibir, excepto de Dios, si no es de Dios, en otras palabras, a menos que haya sido dado del cielo, dice Juan. Entonces aquí tenemos el principio de la promoción. Muchas personas se preocupan por ser promovidos, y aquí lo que nos está diciendo este pasaje es que esta promoción no viene si no es a través de Dios. Ninguno de nosotros somos promovidos. De hijos de Dios somos promovidos por nuestro propio impulso. Nos promueve Dios, y cuando Dios nos promueve, nadie nos puede quitar la promoción. Entonces tenemos lo siguiente: para cada creyente que se encuentra en la segunda fase del plan de Dios, estas palabras tienen un significado extraordinario y una aplicación directa también. O sea que es muy importante. Si Dios no lo promueve, usted debe permanecer con una actitud mental relajada, como lo hizo Juan. Él se mantuvo con una actitud mental relajada. Él ve que nuestro Señor Jesucristo está incrementando y él está mermando, pero eso es lo que él quería porque conocía a Dios. Pero nos da el patrón a seguir, es un patrón que nos deja saber. Y él se mantiene con una felicidad interna y con una paz interna y con un poder interno. ¿El poder quién lo da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de la vida cristiana. No podemos divorciar la vida cristiana de la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da el poder a la vida cristiana. O sea que sin eso no hay nada. Sin eso estamos aquí abajo, en el mundo cósmico, en las tinieblas. Porque él sí utiliza el poder, pero niega el poder del Espíritu Santo. Es el poder de la carne, es las obras, es lo que hace el hombre, no lo que hace Dios. Todo esto poco a poco, a medida que hablemos de eso, va a ir encajando poco a poco, de diferentes lugares va encajando la información. Entonces vemos que este hombre tiene bendiciones internas debido a la misma actitud que tiene. Y si Dios no lo promueve, usted no ha sido promovido, en otras palabras. Aquí el principio es el siguiente: si Dios no promueve, no vaya a la Quinta Avenida de Nueva York a hacer sus propias pancartas para su propia promoción. O sea, no se meta en religiones o en cultos. Muchas personas hacen esto porque reaccionan. Yo le pido a Dios, me he portado de lo mejor y mira lo que pasa, no me da Dios lo que yo quiero. Y esto no sirve y me voy de aquí y me voy a meter en otro lugar, o me voy al otro lado. Se meten en culto, en adoración a dioses desconocidos para poder ser promovido. Hemos visto hasta películas que han dado eso, que la persona vende su alma al diablo, que es lo que decía, ¿verdad? Porque no se encontraba las cosas que él quería de Dios, porque Dios no lo promovía. Entonces, lo que nos deja saber esto es que nosotros debemos de mantenernos relajados. Si Dios no nos promueve a nosotros, él tiene un plan específico diseñado para cada uno de nosotros. No nos tenemos que poner azotados, pues no podemos estar así furiosos también porque él no lo hace. Con calma y tranquilidad, porque él tiene un plan específico para nosotros. Lo que debemos de hacer nosotros es mantenernos en comunión. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios manteniéndonos en comunión y creciendo espiritualmente, ya es asunto de él lo que pasa con nosotros, no es asunto de nosotros. Nos quitamos ese gran peso y se lo ponemos a Dios. Yo estoy en tu plan, yo estoy haciendo lo que tú dices. Él tiene que vindicar su palabra, él no se puede negar. En otras palabras, vemos que eso es lo que no debemos hacer nosotros. En Juan 3:27, entonces dice: respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos de que haya sido dado del cielo. Haya sido dado es un subjuntivo perfecto pasivo en el tiempo presente, y quiere decir que la promoción divina es permanente y tiene repercusiones divinas grandes, no solamente aquí, sino en el cielo. Y la voz pasiva quiere decir que la promoción está basada en el principio de la gracia. O sea que esa promoción que nosotros vamos a recibir, la recibimos por medio de la gracia de Dios. Esto va perfectamente bien con el otro tema que nosotros tenemos aquí a las 4 de la tarde los sábados, que es el tema de dar. Todo viene a través de la gracia. Las promociones de Dios vienen a través de la gracia. Lo único que nosotros hacemos es tener esa fe en Dios, estar lleno del Espíritu Santo y crecer espiritualmente. Lo demás se encarga Él. Y Él sabe que es lo que nos va a mantener a nosotros felices todo el tiempo. Entonces vemos que en la gracia está basado en qué y quién es Dios. Dios es perfecto. Su plan es perfecto. Nosotros somos imperfectos. O sea, nuestro plan es imperfecto. Si nosotros nos vamos a guiar por nuestro propio plan, tremendo problema que vamos a tener nosotros. O sea, estamos cavando para meternos en nuestra propia fosa, en otras palabras. Entonces, el modo subjuntivo quiere decir que la promoción divina está en potencia y depende de Dios. O sea que hay dos versículos en las Escrituras que tienen que ver con este asunto de la promoción divina. Y se los voy a leer porque son importantes. Esto nos deja poner a nosotros en una calma absoluta. Todo depende de Dios. En Juan 3:7, y Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. De paso, esto sucedió después de 40 años de haber ido a la escuela en el desierto con Moisés, que finalmente se graduó, finalmente fue promovido por Dios. Esto no quiere decir ni mucho menos que nosotros vamos a tener que estar 40 años en esto para ser promovidos, porque también hay personas que piensan eso. Recuerda que ellos tenían porciones de la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios con nosotros. Dios puede causar un crecimiento espiritual acelerado por medio de sus propias pruebas que Él da. 1 Pedro 5:5, le citamos uno del Antiguo Testamento, ahora vamos a citar uno del Nuevo Testamento. Aquí vemos el segundo principio en lo que se refiere a la promoción. Este pasaje que vamos a ver es un pasaje que se presta a la confusión, y por eso lo quiero aclarar, porque si ustedes lo leen nada más así de paso, van a tener un problema con este pasaje. Aquí hay que tener cuidado, porque la palabra humillarse ha sido utilizada para muchas cosas y para muchas tergiversiones. Lo primero que pasa con nosotros es cuando vemos la palabra humillarse, vemos una persona cabizbaja, que le pega a la tierra, que no se mete con nadie, que está calladito, así como, ay, perdón, discúlpeme, que se esconde, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir la palabra. Lo primero que tenemos que ver, quitar esa imagen que tenemos nosotros. 1 Pedro 5:5. Asimismo, ustedes jóvenes, cuando se refiere a jóvenes, se está hablando jóvenes en Cristo, jóvenes en crecimiento espiritual, no en edad. estén sujetos a los ancianos, a los ancianos en Cristo, y también aquí se está refiriendo al pastor y maestro y a aquellas personas que tienen dones espirituales de responsabilidad dentro de la iglesia. Revístanse todos de humildad, y aquí viene la palabra humildad, y humíllense. La palabra humildad es una actitud mental de gracia, de ocupación con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando somos humildes, estamos enfocándonos en nuestro Señor Jesucristo. Es una actitud mental sin pecados de actitud mental, y no tiene que ver nada con lo que usted, cómo se vista, no tiene que ver nada con lo que usted diga, con su postura. Usted puede ser una persona ebulliente y burbujeante, o puede ser inhibido y callado. O sea que su comportamiento externo no tiene que ver absolutamente nada con la humildad, y no tiene que ver nada con humillarse. O sea que una persona burbujeante se va a sentir cabizbaja y ya no puede estar porque soy cristiano y yo, cristiano, tengo que estar con Dios y tengo que estar cabizbaja. No, no quiere decir eso, para nada. Es una actitud mental que enfoca en qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. La personalidad no tiene que ver absolutamente nada con el asunto. Entonces, su postura o sus acciones y su manera de ser no tienen que ver nada con ser humilde. Quítense esa imagen que tienen de la humildad, el hombre que está pateando el piso y que está cabizbajo. Es una actitud mental de reverencia a Dios, no a los hombres. No es a los hombres, es a Dios. O sea, no es menoscabarse, no es apequeñarse, pues. No tiene que ver nada con eso. Entonces continúa diciendo, en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí lo vemos claramente, que Dios resiste a los soberbios. ¿Soberbios contra quién? ¿Contra el hombre? No, de ninguna manera. Soberbios contra la palabra de Dios. El que es soberbio contra la palabra de Dios, o sea, que no quiere saber nada de la palabra de Dios, él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que tienen la actitud mental positiva hacia la palabra de Dios. Eso es todo lo que quiere decir humildad. El humilde es la persona que se da cuenta de que Dios lo hizo. Dios me crió y yo le pertenezco a Dios y yo quiero conocer a Dios. Y yo me presento a Dios para que Él sea el que me alimente a mí para yo poder crecer espiritualmente. Si lo entendemos, eso es humildad, no es que estar cabizbajo, meditabundo y socavado en esta vida. Continúa diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la poderosa mano del hombre, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, vengan a Dios, vean su palabra, para que Él los exalte. Esta palabra exaltar quiere decir promover, para que Él los promueva. Aquí tenemos entonces, en la organización divina, ¿qué es lo que requiere Dios? Dios requiere que nosotros vengamos a Él, y Él es el que nos promueve en esta tierra. Cuando la promoción viene de Dios, tenemos una promoción perfecta, una promoción que no se acaba, una promoción que tiene resultados eternos e infinitos. ¿Y cuándo lo hace? A su debido tiempo. Como nos dice la palabra de Dios, Dios recoge el grano en el momento preciso. Lo mismo que lo hace una persona que tiene cultivos, él sabe cuándo cosechar. No va a cosechar antes de tiempo ni después de tiempo. Es al tiempo preciso que Dios cosecha, es al tiempo preciso que Dios promueve. La persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios en sí, esa persona va a ser promovida. Va a ser promovida. Aquí no hay escapatoria, Él mismo nos lo está diciendo. El que se humilla ante Dios, el que tiene esa actitud mental positiva hacia la palabra de Dios, va a ser promovido a su debido tiempo. No puede negarse Dios, tiene que promoverlo. En otras palabras, yo creo que vean los dos lados de la moneda. Por un lado, nos dice que vamos a ser promovidos, pero por el otro lado tiene que promovernos, porque Él es infalible. Infalible quiere decir que no puede fallar, Él no falla en lo que dice, es perfecto y es omnipotente para llevarlo a cabo. O sea que no se puede negar, su palabra es perfecta. Es como las gotas de agua caen de arriba para abajo, no van de abajo para arriba. Sí, estamos de acuerdo, no llueve del suelo para las nubes, sino llueve de las nubes para el suelo, las gotas gruesas que vienen. O sea que es una realidad. Él viene con nosotros y Él nos bendice a nosotros. Y también, de paso, utilizando esa analogía, Él dice que su palabra es como la lluvia que no llega y no regresa vacía, y no regresa vacía tampoco las promesas que tiene Él para nosotros. Entonces vemos que Juan 3:27 respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que haya sido dado del cielo. O sea que Juan el Bautizador es uno de los hombres más grandes que ha existido, y Él dice: nadie es promovido. Ustedes que vienen a mí dándome quejas de nuestro Señor Jesucristo, de los grandes tumultos de personas que llegan a Él, ustedes se quejan de su gran éxito, y lo que les dice es que nadie tiene esa clase de éxito a menos de que venga del cielo. Eso es lo que le está diciendo Él a ellos. O sea que la fuente de la promoción divina es Dios. Nosotros somos promovidos por Dios, y cuando somos promovidos por Dios, nadie nos puede quitar la promoción. sea, si el ministerio de Jesucristo está incrementando y el ministerio de Juan está disminuyendo, eso es asunto de Dios, no de Juan. No es asunto del grupo de religiosos, ni es el asunto de sus discípulos. Es la soberanía de Dios la que hace lo que hace. Dios tiene un plan diseñado perfecto. ¿Nosotros estamos en el plan o estamos fuera del plan? Si estamos en el plan de Dios, Él tiene una cosa extraordinaria para nosotros. Si no, entonces nosotros tenemos que arañar por nosotros mismos, como dice. Si Dios quiere prosperar a un hombre y no prosperar a otro, eso es asunto de Dios. O sea que la responsabilidad de Juan es mantenerse fiel, de mantenerse estable, de mantenerse orientado a la gracia, con una felicidad interna que es proporcionada por la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es mantenernos estables, y lo que nos hace estable es la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda estabilizarnos de ninguna manera. Entonces, todos nosotros debemos ser fieles a Dios. Esa fidelidad es imprescindible y viene de la palabra de Dios, claro está. Algunas personas van a ser promovidas, otras no. El asunto es de Dios. Sí, lo vemos claramente. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.